Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre, gracias, bienvenidos todos por la sintonía. Llegamos finalmente al viernes.
Gracias a
Dios.
Qué
bueno.
Gracias a Dios.
Sí, señor.
Sí, señor.
Una semana corta porque no hemos disfrutado de feriados, pero próximamente vendrá otro más.
Una semana larga, diría. Bueno, pero no importa. Aquí estamos, gracias a Dios, tenemos el ánimo. Bueno, por cierto, hay que darle las gracias a los que nos están sintonizando a través de Facebook. Uh-huh. Siempre nos dejan algunos mensajes, piden la libertad de Cuba, claro. Y bueno, nos dan ahí los likes y todas esas cosas. Así que muchísimas gracias a los que nos sintonizan a través de las redes sociales.
Y yo iba a agregar algo más, que por favor nos den comentarios, dejen comentarios, crítica, claro, aceptamos claro. Todo. Pero ese es el lugar exactamente para comunicarse con nosotros, intercambiar opiniones.
Sí, señor. Y bueno, recuerden también que siempre está ahí vigente la radio, ¿no? A través de las onda corta, que es por donde mejor se escucha, y la onda media, que siempre está interferida, pero también hay gente que se las agencia para escuchar.
Hoy en la tertulia acá de las noticias como son, crece aislamiento de Rusia en la ONU. Consejo de Derechos Humanos en Ginebra aprueba crear un panel de expertos para monitorear la situación en Ucrania. Después, las aerolíneas rusas con destino a Cuba pues están burlando el cierre de los espacios aéreos. Venezuela, por cierto, confirma que va a mantener la continuidad de sus vuelos regulares a través de Conviasa. Uh-huh. Así ha dicho el señor Maduro.
No, lo que han hecho es que se han ido, claro, el camino es mucho más largo. Ahora para llegar de Moscú a Cuba hay que recorrer medio mundo, hay que llegar al Polo Norte para entonces venir por el Atlántico, no tocar ninguna tierra y llegar a Cuba.
Hay un refrán que dice que todos los caminos conducen a Roma.
No, en este caso a La Habana. No.
A donde usted quiera ir.
A Varadero, que es donde están llevando los turistas rusos.
Y escuchen bien, China no puede hacer mucho para ayudar a la economía de Rusia afectada por las sanciones. Tomamos una nota de análisis acá en la tertulia.
Con Miriam Leiva. Miriam Leiva, periodista independiente, nos acompaña asiduamente en esta tertulia de las noticias como son, columnista de Cubanet y además de eso tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva nos vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos. Yo bien, viendo que usted está muy jocoso, pensando en el fin de semana que van a tener libre.
Siempre, sí. Miriam, siempre. El día
es
que
es muy
no...
corto, Miriam, sábado y domingo.
Sí, hay un dicho popular que dice, ¿sabes lo malo del viernes?
Sí, lunes.
Que está muy cerca del lunes. Eso dice el dicho popular. Bastante pesimista ese dicho popular, pero bueno. Pero Miriam, lo que hay es que mantener siempre el espíritu, hay que mantener la alegría a pesar de los pesares.
Muy bien, bueno, a lo nuestro. El máximo organismo de la ONU para los derechos humanos aprobó el viernes por abrumadora mayoría una resolución que establece un panel de 3 expertos para monitorear los derechos humanos en Ucrania. La decisión demuestra la creciente unidad internacional contra la invasión rusa a Ucrania y el aislamiento internacional creciente de Moscú. Unos 32 de los 47 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU votaron a favor de la resolución, mientras que 13 se abstuvieron. Solamente Rusia y Eritrea votaron en contra de la resolución propuesta por países occidentales y otros que se habían expresado contra la invasión. Varios países que habían apoyado a Moscú abiertamente o tácitamente parecieron haber retractado ese respaldo. Esto es interesante ahora. Cuba, China y Venezuela se abstuvieron el viernes, pese a haberse sumado a Rusia y Eritrea, en el rechazo el lunes a una propuesta del gobierno de Ucrania de realizar un debate urgente sobre los derechos humanos en Ucrania. El debate se realizó el jueves y culminó con la votación del viernes. Mauritania, Senegal, Somalia y los Estados Árabes Unidos, que se abstuvieron el lunes, apoyaron la resolución el viernes.
Sí, señor. Y cuando hablan de las dos votaciones, porque recuerden que esta semana han habido dos votaciones en Naciones Unidas, una en el Pleno de Naciones Unidas en Nueva York
y otra en
el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Cuba en las dos se abstuvo. las dos se abstuvo. China también se abstuvo en las dos. Venezuela no votó porque no había pagado la cuota y no pudo votar en Nueva York. Aquí en el Consejo se abstuvo también. Lo que llama la atención, y con esto paso a Miriam, es que la retórica, el verbo, el decir de las autoridades cubanas, del gobierno cubano como tal, es muy a favor de Rusia. Sin embargo, eso no se refleja a la hora de votar en los organismos internacionales. Se abstiene. Y es la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué se dice una cosa y se hace otra? Miriam Leiva, contigo.
Bueno, es que el gobierno cubano llegó, chocando de frente en apoyo a Rusia en las primeras reuniones de la ONU y otros organismos. Como fue, bueno, cuando se realizó la reunión del Consejo de Seguridad, pues hubo aquí comentarios sobre todos los medios y críticas, y se veía claramente que era apoyando a Rusia. Sin embargo, tuvieron que ir definiendo las posiciones porque es escandaloso apoyar una invasión como esta. Entonces, si bien el gobierno cubano no ha adoptado una actitud y no la va a adoptar de condena a su aliado, que ahora prácticamente es el único que le queda, que todavía el alivio económico, pues sí ha tenido que abstenerse. Y en eso yo creo que juega un papel muy importante. En primer lugar, toda la política del gobierno de Cuba de 63 años, de soberanía, respeto a la integridad territorial, América Latina como zona de paz, las relaciones con Ucrania anteriores, que es gran amistad con Ucrania, y que si los niños de Chernobyl, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Cuba ha sido, el gobierno cubano, un impulsor de los países del llamado tercer mundo, o sea, los países que no son desarrollados, en contra precisamente de el país, fundamentalmente de los países desarrollados y en organismos internacionales como los no alineados, como el grupo de los 77, como aquí en América Latina que crearon la CELAC y así en otros también regionales más pequeños. ¿Qué pasa? Que todo eso se va al piso si el gobierno cubano apoya de una manera bien tácita a Rusia, y entonces han sido muy criticados por la falta de definición y sobre todo, más que definición, por un alineamiento que era evidente, y entonces por eso yo creo que ellos han ido cambiando, además de que hay una situación interna aquí en Cuba y la opinión de la población es mayoritariamente en apoyo a Ucrania y muy consternado, sorprendido de que con todo esto que yo les he dicho antes se esté llevando al pueblo cubano a apoyar esta invasión de Rusia que está acabando con la población, está matando personas, está haciendo sufrir ese pueblo, ha creado un éxodo de migrantes que es una cosa horrible, de refugiados, y además está destruyendo ese país que ya tenía un desarrollo que es increíble. Aquí hay muchos cubanos que fueron a estudiar desde los años 60 a Ucrania inclusive, y bueno, incluso he visto un cable que hay un cubano que está se ha quedado varado allí porque se fue a vivir a Ucrania hace 5 años, se había ido de aquí a través de Rusia pensando, bueno, como tantos que quieren salir de Cuba, y bueno, no le gustó la situación, las condiciones que tenía en Rusia, y fue a dar Ucrania, y está ahí en un apartamento subiendo y bajando al sótano según estén los bombardeos.
Esta resolución, amado Miriam, en el Consejo, según se ha informado, lo que busca es la creación inmediata de un equipo de 3 expertos, conocido como una comisión de pesquisa, la herramienta investigativa más poderosa del Consejo. Sus miembros serán nombrados por la señora Michelle Bachelet, que es la jefa de Derechos Humanos de la ONU, y tendrán la tarea de recolectar, analizar pruebas que pudieran ser usadas por un tribunal, tal como la Corte Penal Internacional, que ha lanzado su propia investigación sobre la invasión rusa.
De verdad que sí. Lo que ha hecho Vladimir Putin personalmente, ordenando esta invasión a Ucrania, yo creo que le está costando. Le está costando porque el mundo está posicionándose en contra de Vladimir Putin. Olvídense ya de estos países como Cuba y Venezuela que se abstienen, o Eritrea, que siempre vota a favor de Rusia o junto con Rusia, etcétera, y otros países más. Pero la mayoría del mundo desarrollado, del mundo, digamos, democrático, sin dudas, está en contra de esta invasión, y sobre todo el nivel, como decía Miriam Leiva, el nivel de catástrofe humana que se está produciendo, no solamente los muertos civiles, sino los desplazados, que ya andan por 1 millón, y sobre todo la mitad niños. Es bien terrible lo que está pasando en ese país, desgraciadamente.
Avanzamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Rusia ha encontrado la forma de burlar el cierre de los espacios aéreos de Canadá, Estados Unidos y Europa, por el que las compañías de transporte se han visto obligadas a modificar sus rutas habituales para llegar a América, sobrevolando el mar de Barents y el de Noruega, hasta llegar al Atlántico Norte. Como lo escucha, así es.
Así es.
El rodeo obliga a prolongar la duración del viaje hasta 3 horas, con el consiguiente gasto de combustible, pero permite seguir cubriendo la ruta, al menos por el momento. Norwim se mantendrá operando miércoles y sábado desde Moscú, con destino a Varadero. Los martes y viernes conectará la capital rusa con el polo turístico de Cayo Coco. Así, Norwem se mantendrá pues en este operativo turístico desde Rusia, pues entonces Norwegian Airlines ha aprobado la ruta también desde Moscú a Varadero, el mismo trayecto que realizó a inicios de semana Azur Air entre el aeropuerto de Moscú y la terminal aérea La Romana en República Dominicana. Es decir, que no es solamente a Cuba,
claro,
sino a toda la cuestión del Caribe turística. Royal Flying, que anunció esta semana la suspensión de sus operaciones, tiene un vuelo programado para Varadero que debe llegar precisamente en las próximas horas. Otros vuelos de ambas compañías, así como la de mayor operadora Aeroflot, prevén arribar al país entre el sábado y el lunes de la próxima semana.
Claro, en cuanto a República Dominicana, lo que sucede es que República Dominicana no ha cerrado su espacio aéreo para los aviones rusos. Y al no cerrar su espacio aéreo, bueno, pues pueden llegar. La trayectoria, lo decía yo al principio, es salir, el mar de Barents es vamos a hablar por la Siberia, para que tengan una idea, el norte de Rusia, la Siberia, el mar de Barents, entonces se van casi que al polo norte. Y por ahí entran por el Atlántico y vuelan por el Atlántico entre Europa y América, donde no hay, eso es aguas internacionales, y entonces ya directamente bordean el estado de la Florida en aguas internacionales, dan la vuelta hasta llegar entonces a Cuba. Tremenda vuelta, pero han podido burlar el cierre del espacio aéreo de esta. Burlarlo o encontrar por lo menos un camino, ¿no? Un terraplén mucho más largo, más costoso, pero lo siguen haciendo. ¿Hasta cuándo podrán sostener los costos, sobre todo,
la pregunta,
de gasolina? Porque se hace muy caro. No lo sé. Miriam Leiva.
Bueno, es que esta ruta, si no es exactamente igual, es muy parecida a la que se realizaba en los primeros años en que Kuwait y Rusia, o sea, la Unión Soviética, establecieron relaciones, o sea, en los años 60, que también había dificultades, ¿no? Porque empezaba cuando aquello, el embargo, el bloqueo, y acuérdense también que hubo, bueno, todo la situación de aquí de abril, ¿no? Playa Girón, la Valle Cochino y la crisis de octubre, entonces, y otras cuestiones, entonces los vuelos se hacían de esa manera. Yo recuerdo que mi papá, por ejemplo, hizo ese vuelo y los cuentos eran tremendos, porque además se bajaban allí en donde hacían ya la escala, ¿no? Allá en lo más del norte se bajaban y no era un aeropuerto, ¿no? Mi papá me contaba que era como una casa de madera ahí con un frío terrible y prácticamente sin calefacción. Y bueno, así esos vuelos se hacían, parece que ahora otra vez, y así estuvieron muchos años haciéndose los vuelos, inclusive, bueno, Cubana de Aviación, no solo Aeroflot. Me imagino que ahora, no les queda más remedio, hacen esa ruta, Y también, por ejemplo, esas compañías que estaba hablando, que ustedes decían antes, pues son las que estaban, en, que empezó a traer los turistas aquí. Incluso se publicó mucho propaganda, ¿no?, de que estaban haciendo los vuelos, de que iban a traer los turistas. Y hay que recordar que aquí hay turistas que están varados, igual que en República Dominicana. Uh-huh. Y bueno, quizás todavía haya personas con suficientes condiciones de económicas y también de confianza en que en Rusia no va a pasar nada, que quieran hacer turismo. No sé si eso realmente se esté dando, pero de todas maneras hay personas que están en distintos lugares que tienen quieren irse porque ya terminaron. Incluso en República Dominicana yo estaba leyendo que a los turistas que se les terminó la estancia, pues no les han cobrado adicionalmente, exacto, ¿no? Pues exacto. Saben que no tienen otra alternativa y bueno, se han quedado en el hotel hasta que se pueda resolver la situación. Me imagino que aquí sea similar.
Bueno, esa parte no la sabemos. República Dominicana por lo menos sí se publicó. No sé si en Cuba los dejarán gratis.
Hay que
no
conversar con alguno de los turistas.
Sí, no, que haya una comunicación oficial. Vamos a la próxima.
¿Ayudará a China a Rusia a hacer frente a las consecuencias de las sanciones económicas?
Buena pregunta, ¿eh?
Bueno, esa ha sido la gran pregunta desde que Rusia invadió Ucrania la semana pasada. Las dos naciones han forjado lazos estrechos en los últimos años y el líder chino Xi Jinping llamó al presidente ruso Vladimir Putin su mejor y más cercano amigo en 2019. Durante la visita de Putin a Beijing el mes pasado, los dos estados proclamaron que su amistad no tiene límites. Como la invasión rusa a Ucrania cambió la economía mundial en una semana, eso fue antes de que Rusia lanzara su guerra en Ucrania y recibiera sanciones sin precedentes de los países occidentales. Ahora, la capacidad de China para ayudar a su vecino está siendo duramente probada. Los expertos dicen que las opciones de Beijing son limitadas, señala esta nota que recogemos de CNN Negocios y que a favor, pues precisamente, de que se sepa mucho más de lo que está sucediendo. Relación China-Rusia, ¿cómo va? ¿Cómo quedará? Y Miriam Leiva ha dado...
este tema le interesa.
Le ha dado lectura a esta nota. Yo creo que está bien informada, ¿no?
Miriam, realmente el tema es complicado y al mismo tiempo es como un juego de ajedrez, ¿no? ¿Qué va a pasar? No sé cómo se van a mover los peones, las torres, los alfiles. Vamos a ver.
Bueno, yo lo que creo es que los chinos van a tratar de honrar el compromiso con Rusia, pero no van a poner en juego y en peligro extremo todo lo que ellos han venido estructurando a través de estos años, desde el mejoramiento de relaciones con los países capitalistas occidentales hasta todo esto de la ruta de la seda que han ido haciendo, que está muy muy ya extendida, incluso ha llegado hasta aquí, hasta América Latina y el Caribe, que es un sistema que no solo es comercio y algunos tipos de actividades económicas, sino que tiene inversiones chinas en todas partes del mundo prácticamente y le quedaba, ¿no? O sea, ellos empezaron por África y le quedaba penetrar más incluso en su área asiática y eso lo han ido logrando. Y eso por una parte. Por otra parte, las grandes empresas chinas, hay empresas que son estatales todavía, grandes empresas chinas, pero también hay empresas privadas muy importantes que han tenido inclusive dificultades en tiempos recientes, como las empresas de telecomunicaciones, que inclusive en Estados Unidos las han cerrado, las han penalizado. Y ellos han tenido muchas dificultades para poder mantenerlas y abrir espacio y que no pierdan esos digamos lugares donde hacen tienen sus negocios. Otra cosa es que todavía hay grandes inversionistas en China. Estamos viendo cómo en Rusia se está yendo, que están saliendo las grandes compañías que tenían inversiones ahí, incluso van a tener pérdidas muy millonarias, como desde las compañías de petróleo hasta que tienen hasta tiendas, digamos, de lujo en Rusia, están saliendo por esta situación de las sanciones. Entonces China, que tiene sea, no es solo que hayan ido allí y que ellos le hayan abierto para que se establezcan, para que hagan inversiones, sino que eso también permitió el salto de China hacia Occidente y que estén los productos chinos por todas partes del mundo. Una de las cosas que se queja Estados Unidos es precisamente eso, que tienen que incentivar la industria propia, porque se fue la industria de Estados Unidos hacia donde había mano de obra más barata y dejaron incluso lugares tradicionales sin la industria. O sea, que la complejidad es bastante grande. China tratará de, bueno, mantener las conversaciones que tuvo con Putin cuando los primeros días de febrero él fue allá para las Olimpiadas, los 15 acuerdos últimos que firmaron de colaboración. Pero eso no quiere decir que quizás, por mucho que Putin le haya dicho a Xi Jinping, pues en ese momento es muy probable que no le soltara toda la pelota de lo que iba a hacer, y quizás hasta el dirigente chino se haya quedado bastante sorprendido hasta dónde ha llegado Putin. De todas maneras, bueno, eso es una especulación, pero de todas maneras, Rusia parece que pensó entrar por el sistema chino, que es como una alternativa al SWIFT, que es por donde se hacen las grandes transacciones de los bancos mundiales, pero que primero no es tan amplia como el SWIFT, y por otro lado las empresas chinas ya se están cuidando, y los bancos, de hasta dónde puede llegar la colaboración con Rusia.
Claro, Miriam, hay una cosa, y yo lo estaba leyendo en este artículo, hacen un análisis muy bueno en CNN, donde dicen que no cabe la menor duda que entre China y Rusia hay una colaboración estratégica, y esa colaboración estratégica es en el enfrentamiento a Occidente. Sabemos que China tiene un partido comunista, es un gobierno comunista con sus características, por supuesto, de poder económico, y que Putin también tiene ese enfrentamiento, aunque la economía rusa no se parece en nada a la China, pero sí Putin por lo menos tiene esa alianza estratégica con Xi Jinping en su enfrentamiento a Occidente. Ahora, una vez que Putin haya dado este paso, ¿cuánto pudiera arriesgar China en el apoyo a Putin, o en el apoyo a la guerra, más bien, en el apoyo a esta guerra injustificada y bastante sangrienta y criminal contra Ucrania? Esa es la pregunta que muchos expertos dicen que Xi Jinping no estaría dispuesto quizás a afectar esta economía china, donde hay tanto poder, donde ellos están prácticamente metidos en el mundo entero y pudieran perder, claro, aunque las sanciones no funcionarían igual con ellos que con lo que está funcionando con Putin. Yo creo que el escenario es bien resbaladizo para Xi Jinping, y yo creo que más que hacer algo, yo creo que la misión del gobierno chino va a ser observar, a ver qué pasa. No sé, ese es el punto de vista de los analistas. A pesar de la gran amistad, yo creo que es el momento de observar a ver cómo sale Rusia parado de todo esto.
Bueno, yo pienso que quizás hasta Xi Jinping se quedó atónito, porque es muy poco probable que alguien se hubiera imaginado un paso tan extraordinario como el que ha dado Putin, y como está acabando con Ucrania y con todo el sistema económico y de relaciones internacionales. Entonces, creo que este cambio que esto representa para incluso el orden económico, político en primer lugar, diplomático, económico, mundial, esto nadie se lo pudo haber imaginado. Esto es algo increíble, después que se había logrado un equilibrio de fuerzas, una convivencia, digamos, con muchas contradicciones, y pero de todas maneras estaba, ya había un sistema establecido, y lo que Putin ha hecho es desequilibrado totalmente el sistema que está trabajándose después de la Segunda Guerra Mundial. El sistema que inclusive se modificó mucho cuando se desgajó la Unión Soviética, pero que ya había logrado un cierto acomodamiento. Y bueno, y en el caso de China, que ha llegado a ser la segunda potencia económica mundial y con una gran influencia, lógicamente, política y estratégica. Entonces, todo esto, sencillamente lo que Putin ha hecho es tan de una magnitud tan extraordinaria, más allá inclusive de cómo está acabando con Ucrania y con sus ciudadanos, sencillamente es algo que era inimaginable, y no creo que nadie lo pueda absolutamente apoyar.
Así mismo es. Mira, Leyva, muchísimas gracias. Hoy la invitada acá en la tertulia de las noticias como son, y a ustedes también.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí, en este tema fondo de las noticias como son, le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
El gobierno de Estados Unidos anunció a través de su sede diplomática en La Habana la reanudación limitada de los servicios consulares en la isla, aunque sin precisar una fecha exacta de su comienzo. Los cubanos, mientras tanto, tendrán que seguir usando Guyana para los trámites migratorios.
Pero aquí en Estados Unidos, una decisión de un juez cambió el panorama para miles de cubanos que estaban imposibilitados de obtener la residencia. La decisión judicial permite que los cubanos que hayan entrado en la frontera y fueron procesados por una autoridad en el lugar, es decir, ahí en la frontera, podrán acogerse entonces a la ley de ajuste cubano y de esa forma entablar el camino hacia la residencia permanente.
Entrevistamos esta semana en el programa al abogado especialista en asuntos de inmigración, Ángel Leal, sobre estos temas.
Muchísimas gracias, amado José Luis, y un honor de poder colaborarles en este espacio tan importante, no solamente para la comunidad y el cubano en el exilio, pero también para el pueblo de Cuba.
¿Cómo no? Sobre todo el pueblo cubano, para que se informe verdaderamente cómo es el proceso migratorio y no escuche, como se dice, cuentos de sirena.
No, exactamente.
Abogado Leal, estamos hablando en este caso del denominado I-220A. ¿Qué es realmente esto?
Eso es un formulario del Departamento de Seguridad Nacional que literalmente es una orden de libertad bajo palabra. En inglés es un order of release on recognizance. Entonces, lo que sucede y lo que forma la base legal de esta demanda colectiva que se titula Ravelo versus Mallorcas y fue una demanda federal que se presentó aquí en el Distrito Sur de la Florida, en la Corte Federal, era de que cualquier libertad por parte del Departamento de Seguridad Nacional pendiente corte debería de ser interpretado o entendido como un parol de jure, es decir, para efectos legales, de tal manera que el cubano que ha llegado, que se haya presentado o se haya entregado en un punto de revisión o puerto de entrada para pedir asilo, que le dan esta libertad bajo palabra con el formulario I-220A, que esa persona debería de poder calificar bajo la ley de ajuste cubano. Y esta es una teoría legal que existe hace muchísimos años. Últimamente empezó a sonar más producto de un dictamen de un juez de inmigración de acá de Miami, Timothy J. Cole, que determinó prácticamente lo mismo, que cualquier libertad pendiente de juicio por parte del Departamento de Seguridad Nacional debería de ser considerado un parol. Ese caso estaba bajo revisión, o está bajo revisión, con el Tribunal de Apelaciones de Inmigración, pero mientras tanto, existió esta demanda colectiva y se llegó a este acuerdo con el Servicio de Inmigración que favorece muchísimos cubanos que entraron al país, que fueron liberados por el Departamento de Seguridad Nacional, pero no precisamente con un documento que diga la palabra parol.
Voy a hacer ahora, una interpretación de todo esto al idioma cubano, no al idioma castellano, al español, no, al idioma cubano. Y usted me dice al final si tengo razón o no para que los cubanos entiendan.
Perfecto.
El problema es que cuando usted hace una entrada a los Estados Unidos, para que pueda aplicar al año y un día a la ley de ajuste cubano, usted tiene que hacer una entrada legal a los Estados Unidos. Cuando las personas estaban entrando, a algunos les ponían el grillete, a otros no, y a esperar el juicio de asilo político, después que pasaban el miedo creíble, les daban este formulario, este I-220A, y usted venía a su ciudad, se reunía con su familia y ahí empezaba a esperar el asilo político, técnicamente no había hecho una entrada legal a los Estados Unidos. Por lo tanto, no podía aplicar al año y un día a la ley de ajuste cubano. Esta decisión de Ravelo versus el ministro de
Mayorkas,
lo que hace es considerar el documento que le dieron a la hora que usted entró por la frontera, considerarlo una entrada legal y entonces técnicamente ya usted puede aplicar a la ley de ajuste cubano. ¿Qué tal me quedó?
Perfecto. Así mismo es.
Es así, ¿verdad?
Así mismo es. De hecho, literalmente lo que dice el aviso de este acuerdo, que es un aviso para ciertos nativos o ciudadanos de Cuba, quienes son extranjeros que solicitaron admisión en puerto de entrada y quienes se le negaron el ajuste de estatus bajo la ley de ajuste cubano, basado únicamente en la determinación de que no habían podido demostrar que habían sido admitidos o habían entrado al país bajo parol.
Uh-huh.
Entonces, así se titula literalmente el aviso que está publicado en la página de UCIS. Entonces, básicamente dice, y los criterios son los siguientes: si usted es nativo o ciudadano de Cuba, ¿quién cumple con la definición de extranjero solicitando admisión en puerto de entrada? Que se explica por sí mismo. Dos, que antes de que le hayan firmado una orden de deportación, fue puesto en libertad por parte del Departamento de Seguridad Nacional después de haber estado bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional y entró a los Estados Unidos bajo el formulario I-220A, que es la orden de libertad bajo palabra, o bajo fianza emitida por el Departamento de Seguridad Nacional entre las fechas del 12 de enero de 2017 y el 17 de noviembre de 2021. ¿Por qué estas fechas? El 12 de enero de 2017, obviamente, es la fecha que se eliminó la política de pie seco, pie mojado, que ya no existía, por así decirlo, la probabilidad de que el cubano que llegara a tierras americanas entraba bajo parol. Y el 17 de noviembre del 21, porque a partir de esa fecha es cuando se le restituye al Departamento de Seguridad Nacional la posibilidad de emitir un parol en el caso de un cubano o cualquier otro extranjero que se presente para ser admitido al país. Tres, que no haya salido de los Estados Unidos después de haber sido liberado por inmigración. Cuatro, que haya solicitado la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Y cinco, que le hayan negado el caso producto de presuntamente no haber entrado bajo parol, haber sido admitido legalmente, ya que consideran que esta libertad bajo palabra constituye una admisión al país. Y lo otro que agregan es que aquellas personas que no hayan solicitado la residencia por este motivo, que lo pueden hacer, y aquellas personas que la hayan solicitado y que se le haya negado presuntamente por no haber entrado bajo parol, que tienen un año a partir del 23 de febrero del 2022 para pedir la reapertura de ese caso de ajuste cubano para que el Servicio de Inmigración tenga la oportunidad de readjudicarlo. Sí ponen que en esa moción de reapertura, que generalmente se debe de presentar a los 30 días de la adjudicación del caso, que pongan moción de reapertura fuera de tiempo, ajuste cubano negado, por presuntamente no haber entrado con parol. Entonces hay una fraseología en inglés que se debe de, poner en la moción, pero le están dando un plazo de un año para reabrir esos casos.
Mm. Abogado, una pregunta. ¿Por qué inmigración es selectivo a la hora de ponerle a un inmigrante, ¿no? El, como decía llamado, el grillete o esa tobillera negra en uno de los pies? ¿Por qué es selectivo? Porque vemos ahora que no todos los cubanos la tienen.
No, efectivamente, hay distintos mecanismos de no estar bajo una detención inmigratoria. Diría el primero es esta orden de libertad bajo palabra, que es el formulario I-220A. También existe la posibilidad de que le pongan, que lo liberen bajo fianza. También existe la posibilidad que lo pongan con una orden de supervisión donde se tienen que reportar a ICE. E inclusive existe la posibilidad de lo que llaman ISAP, que es el programa de supervisión intensa, que es donde vemos lo de grillete, tienen que le llaman una hora determinada semanalmente para asegurarse que la persona sigue en el país, y todo esto se hace para asegurar la comparecencia en el Tribunal de Inmigración. Entonces, realmente eso depende mucho del criterio del oficial de aduanas y protección fronteriza para aquellas personas que están viniendo por frontera o que vinieron por frontera, y también el criterio de los oficiales de ICE, Inmigración y Control de Aduanas, para aquellas personas que ya se encuentran dentro del país, pero que sean deportables.
Es discreción del funcionario.
Del funcionario, sí. Y la cuestión de inmigración es muy, muy, muy discrecional, por eso es tan complicado.
Sí.
Una pregunta. En este programa nosotros dijimos, y esto es una pregunta aclaratoria para que la gente en Cuba también lo sepa, nosotros dijimos en este programa que muchas de las personas que estaban entrando pendientes a asilo político, una vez que pasaba el año y un día, el abogado generalmente que tenían o la persona le preguntaba al juez, le pedía al juez que le diera, vamos a decir, la posibilidad de aplicar al asilo a la ley de ajuste cubano. Con esta decisión que se ha tomado en este momento, ya eso no hay que hacerlo. Automáticamente todos los cubanos que entraron ya tienen derecho al año y un día a aplicar a la ley de ajuste, a la residencia a través de la ley de ajuste.
Sí, pero hay que anunciárselo a la corte. Y eso es muy importante.
Ah, o sea, hay que seguir diciendo, los que están pendientes sí, de juicio
a
político.
Ver, sí, explique sí, bien o, eso, o, ¿cómo o, es?
Sí, efectivamente, y un punto muy importante que han tocado ustedes. Hay jurisdiccionalmente dos categorías de personas. Hay el extranjero que solicita la admisión en el puerto de entrada, que realmente es el sujeto de este acuerdo en la demanda colectiva. Esa persona, aunque en teoría todavía cabe la posibilidad que lo citen a la Corte de Inmigración, esa persona va a presentar la residencia directamente con el Servicio de Inmigración, con USCIS. Ahora, hay el caso del que entró ilegalmente. Y después de que entró ilegalmente, se entregó a inmigración. Esa persona ya no es un extranjero solicitando admisión en un puerto de entrada porque lo encontraron dentro del país. Esa persona entonces está bajo la jurisdicción de la Corte de Inmigración. Técnicamente, este acuerdo de la demanda colectiva no aplica a esa persona. Porque la primera condición es que sea una persona que se haya entregado en el punto de revisión o puerto de entrada, no el que haya entrado ilegalmente y después se haya entregado. Habiendo dicho eso, vamos a hablar del caso que entró ilegalmente y después se entregó. Igual pudo haber estado bajo custodia inmigratoria, igual pudo haber sido liberado con el formulario I-220A, que es la orden de libertad bajo palabra. Entonces, a nivel de Corte de Inmigración, y esto fue producto de la decisión del juez Cole, y es el mismo argumento legal, es la misma teoría legal. Igual se puede argumentar que el haber sido liberado después de haber pasado por la custodia inmigratoria, antes de que le firmaran una orden de deportación, igual constituye un parol, de tal manera que esa persona debe de calificar para ajuste cubano en Corte de Inmigración. Y a su pregunta directamente, aunque este acuerdo en la demanda colectiva no tiene que ver específicamente con esas personas que están a nivel de corte, la teoría legal sí, y por supuesto se debe de pedir el recurso con el juez de inmigración, ya que existe este acuerdo que de cierta manera apoya esa teoría legal que les ayuda a los cubanos a ajustar bajo la ley de ajuste cubano, a pesar que estén bajo la jurisdicción de la Corte.
Sin dudas, la invasión injustificada del mandatario ruso Vladimir Putin a Ucrania, con un saldo preliminar de cientos de muertos, muchos de ellos civiles, y alrededor de 1 millón de desplazados, muchos niños entre ellos, es la noticia que acapara y ha acaparado a los medios de prensa del mundo y la opinión pública. En el tema fondo de este programa Las Noticias Como Son, hicimos un análisis con Eric de la Fuente, un especialista en política internacional, que incluso vivió allí en Ucrania, sobre los cálculos que pudo hacer o que pudo haber hecho Putin, Vladimir Putin, para invadir a Ucrania y la respuesta que está recibiendo del mundo. Vamos a escuchar precisamente el análisis de Eric de la Fuente.
Eric, Europa, Estados Unidos, entre tanto, han elevado sanciones, medidas económicas que estamos viendo contra Rusia. ¿Cuáles serían estos efectos a tu modo de ver?
Creo que la primero, revisar un poco de las sanciones que se anunciaron en los últimos días. Creo que la más importante es quitar bancos de rusos del sistema SWIFT, que hace pagos internacionales. Esa todavía tiene varios huecos, porque quedan algunos bancos importantes, especialmente los bancos que manejan los pagos del petróleo y del gas, porque si no Alemania e Italia no hubieran votado a favor. Pero bueno, sí incluye varios bancos. Hay uno que se llama Sberbank, que está básicamente colapsando porque hoy se le ha salido mucho dinero del banco, y creo que es importante. Creo que la otra es que los suizos, ¿no? Eso realmente, yo lo puse en mi Twitter, cuando Suiza empieza a congelarte activos, eso es raro y es importante, ¿no? Porque los suizos normalmente con su neutralidad tienen cuentas bancarias de gente poco deseable también, ¿no? Y lo otro es que se le cerró el espacio a los aviones. Entonces, pero bueno, se tomaron bastantes medidas.
Okay. Eric, en la introducción del programa decíamos que Putin quizás no calculó dónde estaría en este momento. Voy a leer, por ejemplo, un titular de la BBC de Londres, o sea, la BBC Mundo. Dice este titular, a mí me llama mucho la atención: Rusia y Ucrania, el fin del pacifismo de Alemania y de la neutralidad de Suecia y Suiza por la invasión rusa. Dice, la guerra de Putin, como se le llama en algunas partes de Europa, ha logrado lo que hasta hace poco creían imposible, como esto que acabo de decir, que es lo que está haciendo Suecia, lo que está haciendo Suiza, lo que incluso Alemania, ese pacifismo que había mostrado Alemania. Yo creo que el propio o fue mal aconsejado o no sé qué pasó por su mente. Quizás pasó por Putin la idea de que esto iba a ser un Crimea cualquiera, pero algo calculó mal. No sé cuál es tu opinión.
A ver, primero yo creo que él calculó que había una división bastante en Europa, y se ha visto que en los meses anteriores, cuando realmente ya parecía que Putin iba a invadir, todavía había una división en Europa importante. Pero creo que primero que nada, la resistencia ucraniana ha inspirado al mundo. Eso es número uno. Segundo, se ha visto que muchos civiles la han tirado. Y creo que eso ha hecho, por un lado, la neutralidad de Suecia y Finlandia, que son países que no han entrado a la OTAN. De hecho, Putin nos está amenazando que si aplican, hay consecuencias militares, aunque ahora la gente lo está mirando y bueno. Eso, uno, los suizos, como dijiste, de los bancos, pero también la OTAN. La OTAN, que estaba realmente, había poco apetito de en Europa de estar, no de estar dentro de la OTAN, siempre quieren estar, pero de realmente venir unidos y fuertes. Y eso ha sido un poco porque se ve que las intenciones de Putin son mucho más allá de simplemente Crimea o el este de Ucrania, sino reconstruir gran parte de lo que era el imperio soviético, de cierta manera. Pero creo que el cálculo principal, que donde fallaron, ellos sabían que iba a haber una resistencia grande en Kiev, pero no contaban que las ciudades rusas, a las ciudades ucranianas muy étnicamente rusas, iban a poner esa resistencia. Te voy a dar un ejemplo que es el principal, pero hay muchos. La ciudad de Kharkiv es la segunda ciudad más grande de Ucrania, fue su primera capital, etcétera. Está como unas 26 millas de la frontera con Rusia. Ahí casi ni se habla ucraniano. Ahí todo el mundo, pero la mayoría de las personas son de Rusia, muchos nacidos en Rusia, muchos étnicamente rusos. Entonces, esperaban tranquilamente que hubiera un poco de resistencia, pero que iban a entrar, que iban a... Ha sido bombardeada, ha sido atacada por tanques, ha sido por toda la resistencia, ha sido... De hecho, el fin de semana lograron penetrar la ciudad y cuando entraron se encontraron un nivel de resistencia que los soldados rusos que entraron tuvieron que salir, tuvieron que irse. Pues fue una cosa... Hasta yo estoy impresionado, ¿no? Y yo creo que eso se ha repetido en ciudades muy étnicamente rusas, obviamente las otras ciudades también. Después había imágenes de una ciudad que se llama Dnipro, que era Dnipropetrovsk, que también es una ciudad que estaba ahí se habla mucho ruso, y la gente haciendo, las mujeres haciendo cóctel de Molotov en los parques. Entonces cuando tú ves los civiles que son étnicamente rusos, eso ha sido un shock para ellos. Pero no sé si, yo creo que la inteligencia rusa tenía es buena. Y ya veremos, pero nos irá los años con la historia. Claro. Pero parece que muchos de los reportes no estaban equivocados. Uh-huh. Lo que no se sabe si para Vladimir Putin los tomó como lo debía tomar. Él, al final se cree jefe de la inteligencia. Bueno, como ya lo es, pero su jefe de inteligencia parece que hubo alguna discordia ahí.
Claro, y el mal cálculo o el escenario diferente que estamos observando, ¿no?, con esto de Ucrania, es que tampoco, pienso yo, Putin tenía conocimiento de que el presidente de Ucrania iba a estar comunicándose con su pueblo, con sus soldados y también con la comunidad internacional a través de las redes sociales, como lo hace diariamente.
Putin había apostado que a esta altura ya no estuviera ahí el presidente de Ucrania.
Sí, ese yo creo que fue el otro gran cálculo, pero es que él pensaba que el presidente nunca, primero que nada, es que nunca lo tomó en serio, ¿no? Claro. Acuérdate, Zelensky venía a ser actor, comediante, había trabajado en Rusia. De hecho, viene de familia judía, pero rusa, en su casa no se hablaba ucraniano. Él habla ucraniano, pero en su casa no se hablaba ucraniano. Y entonces, él de hecho, cuando lo puse, y por eso viste que Rusia, aunque ya había tomado Crimea y parte del este, no había hecho este tipo de invasión porque pensaban que podían manejarlo. Él había entrado con un mensaje de paz. De hecho, sus intenciones eran llegar a algún tipo de acuerdo con los rusos. Pero claro, no entregar lo que quería Rusia. No. Y entonces él pensaba que, no tendría, ¿sabes?, su autoridad, no se mantendría, que se escaparía, a lo mejor se iría, algo que tendría miedo. Dos, que los generales ucranianos, que obviamente no vienen de Zelensky, no vienen ni de ningún partido, no viene de él sí es un outsider, ¿no? No viene del ejército, que a lo mejor bajo esta gran presión la mayoría iban a quedarse, y lo agachido al revés, este hombre se va, hoy es el problema. Ay, no tenía mucha popularidad entrando, porque claro, la mayoría de los líderes globales con el COVID, con el tema de que hay, no tenían alta popularidad en casi ningún país, y ahora es un héroe nacional, el ejército está atrás de él. De hecho, los partidos políticos de oposición se han unido, que es una cosa increíble, ¿no?
Ahora, Eric, algo importante que despertó también la preocupación internacional en las últimas horas fue la alusión de Putin de ordenar que se prepararan las cuestiones estas de las armas nucleares.
Sí, es una declaración extraña ahí.
¿Tú piensas que ha sido un amago?
Por ahora sí. El Pentágono ha dejado entrever que obviamente hay que estar con mucha alerta. Con cualquier cosa de Putin ahora hay que tener alerta.
Claro.
Pero que no ha movido tácticamente nada para indicar que están poniendo esto en activo, ¿no? Uh-huh. Obviamente lo están activando, entre comillas, pero que no ha movido ninguna de las armas a las que puede ocurrir. Dicho eso, estamos hablando de un señor que tiene una... Yo siempre digo, entiendan la psicología del líder, especialmente en un sistema autoritario, y ahí tú vas a ver las intenciones de dónde va esto. Y este es un señor mesiánico, un señor que, olvídate, esto no es un tema de Crimea ni del este. Putin quiere darle una revisión a los mapas de seguridad, quiere atener estas repúblicas, países independientes, de nuevo como parte de la esfera. Y esto no es una negociación fácil, y Putin ahora está en una situación muy, muy difícil. Por un lado, no solo es que si él en Ucrania sale derrotado, claro, se le puede explotar cualquiera de las repúblicas soviéticas, número uno. Número dos, las protestas en Rusia están aumentando diariamente por la guerra, porque el rublo está destrozado en el país, la gente estaba empezando a sentirlo económicamente, y porque China, India, otras potencias militares de la zona están mirando muy de cerca si realmente qué nivel tienen los rusos en una pelea grande, y sin duda Estados Unidos también. Por lo cual, Putin, y eso también hace esto peligroso, porque él no quiere salir con una gran derrota. Entonces, vamos a ver lo que pasa en los próximos días. Me temo que le van a poner todas las carnes al asador. Ahora, como dicen, un refrán, que van a meter más tropas, van a haber más incursiones. Pero eso puede ser, yo dije al principio que esto podía ser, si era rápido, creo que le daba un golpe de autoridad a la zona, etcétera. Si esto se demora, y eso puede a largo plazo tener consecuencias muy importantes para Rusia y sin duda para Ucrania.
Bueno, pues ahí tenían el análisis de la noticia, sin dudas, que está en este momento pues en la atención, en el ojo del mundo entero, la situación en Ucrania.
Y sobre todo, Amado, por último, antes de terminar, informar de que finalmente Putin ha firmado la resolución, la ley, que bloquea finalmente y lleva a prisión hasta 15 años a aquella persona que escriba o hable en contra del ejército ruso.
Incluso muchos periodistas de cadenas nacionales están...
La BBC, por ejemplo, ha sacado a sus corresponsales, claro, a sus periodistas que estaban en Moscú.
Le puede costar 15 años de cárcel a un periodista por informar sobre la situación en Ucrania. Así están las cosas en Rusia, señores. O sea, no solamente en Ucrania, es también en el interior de Rusia, y esto lo que demuestra es el descontento interno que tiene Putin dentro del país.
Muy bien, hasta aquí las noticias, ¿cómo son?
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.